Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este congreso. Es un orgullo de verdad que me hayan invitado a develar algunas de las reflexiones que he venido acumulando desde el 2005, que inició mi trabajo final de graduación precisamente sobre el tema de las diversidades sexuales desde la perspectiva del trabajo social. Ya hoy, luego de 8 años de experiencia en investigación, acción social, intervención con familias, personas, grupos, instituciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta situación de las sexualidades disidentes, y luego de participar en agrupaciones y espacios de incidencia política, considero que es un buen momento para reflexionar con colegas de trabajo social sobre una de las realidades sociales que ha estado invisibilizada desde mi punto de vista en nuestra profesión, y que pienso en términos de potencialidades que tenemos una formación muy vasta para intervenir, para comprender y para generar procesos de transformación en aras de la inclusión de este grupo humano o de estos grupos humanos. Además, voy a partir de una exposición desde lo que se conoce como el conocimiento situado e implicado, o sea, que parte de mi historia de vida va a estar reflejada en la exposición que ustedes van a ver en distintos espacios de interacción que he tenido con poblaciones de la diversidad y en calidad de persona que forma parte de esas sexualidades disidentes. Antes de continuar con la exposición, quise introducir un pequeño corto de una película que se llama Plegarias por Bobby, que precisamente recrea en la época de los 80s, cuando se dan movimientos importantes en torno al reconocimiento de los derechos sexuales de estas poblaciones. En este corto que van a ver, la actriz principal nos va a reflejar parte de los discursos, de los relatos que están por ahí conectados en nuestro imaginario colectivo respecto a lo que entendemos por homosexualidad y lesbianismo. Le voy a pedir a Martín que nos pase el corto.
Su sentido del valor.
como logran percibir en el video, el tema de la sexualidad en general y de las sexualidades disidentes o transgresoras en particular está atravesada por una serie de fuerzas sociales. Parte de las fuerzas que se logran evidenciar en ese corto, que está basado en una historia real, son las presiones religiosas, la concepción del mundo que se nos ha construido desde las religiones impuestas desde los pueblos originarios. Tiene que ver también con la influencia de las familias y los procesos de socialización primaria que se generan en esos espacios de convivencia, que muchas veces cargan mitos, estereotipos y diversas formas de opresión y discriminación hacia estos grupos humanos. Tiene que ver también con un tema que nos ocupa en este Congreso, con las diversas instituciones públicas con las cuales interactuamos y trabajamos. Por lo general, ubicamos a la población de la homosexualidad dentro del sector salud y casi que lo vinculamos con el tema del VIH y SIDA, como se expuso en uno de estos foros. Sin embargo, el tema de los derechos de las poblaciones diversas sexualmente atraviesa todos los sectores: el sector salud, el sector educación, el sector laboral, el sector vivienda, porque estamos hablando de derechos humanos. Y ahora que escuchaba a Lorena Molina exponer, yo me preguntaba qué ocurre con esos servicios sociales de asistencia en estas poblaciones que ni tan siquiera son visibilizadas o reconocidas como ciudadanos y como ciudadanas de primera categoría. También inciden y grandemente los medios de comunicación social, generadores también de debate y discusión a nivel social y político. Y por último, ¿cómo se conecta esto con la fuerza social llamada sociedad civil? Y en este caso, ¿cómo se conecta con los movimientos sociales, tanto los que van a favor del reconocimiento de la diversidad sexual como los sectores conservadores de nuestros países que están en contra? Para entender el concepto, la conceptualización de las orientaciones sexuales, es preciso hacer una aclaración. Hasta 1970, según la investigación que se tenía en ese momento, la orientación sexual se concebía única y exclusivamente desde nuestras prácticas sexuales genitales, o sea, con quién tengo relaciones sexuales. Luego de los 70 y a partir de la investigación, del aporte de los movimientos feministas, del aporte de los movimientos gays y lésbicos, logramos conceptualizar desde una perspectiva mucho más amplia qué entender por la orientación del deseo sexual, y se integran nuevas variables como la atracción sexual, las fantasías sexuales, la vinculación emocional y las prácticas sexuales. Además, para entender las sexualidades disidentes, tendríamos que integrar una serie de categorías de análisis o una serie de aproximaciones a la realidad sexual. Una de ellas es la categoría del sexo, y ahí nos referimos a cómo nos define la sociedad desde la dimensión más biológica y genital. Se nos define como hombres, como mujeres o como intersexo, que desde la perspectiva de la teoría queer vendría a ser un tercer sexo. Desde la concepción del género, la construcción sociohistórica, cómo nos define la sociedad, desde la masculinidad, desde la feminidad, también tiene que ver con la identidad sexual y cómo nos autodefinimos a partir de una elaboración propia, a partir del recorrido histórico que vamos teniendo, desde ser mujer, ser hombre, ser intersexo o transexual, indistintamente de mi condición física. También tiene que ver con las identidades de género, y ahí ubicamos las masculinidades tradicionales, masculinidades alternativas, feminidades tradicionales y alternativas, y también la población transgénero, donde se ubican las personas travestis, transformistas. Otra de las dimensiones de la sexualidad tiene que ver con la orientación del deseo sexual, y ahí ubicamos la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. En el caso de la homosexualidad, han acuñado la población gay lésbica el término gay para referirse a los hombres que aman a otros hombres, y el término lesbiana para referirse a las mujeres que aman a otras lesbianas. Y por último, las prácticas sexuales, que según nos diría Kinsey, en el famoso informe Kinsey, son más complejas y más dinámicas de la que nos podríamos imaginar. Pero nuestra realidad en Latinoamérica es bastante compleja y bastante delicada en términos de violación de derechos a estas poblaciones. Y valga, por ejemplo, citar la situación que está viviéndose en estos momentos en Honduras, donde han matado a más de 200 personas después del golpe de Estado, producto de ese fanatismo y de esa violación de derechos que se atenta contra las personas gay, lésbicas, bisexuales y transgénero. ¿Por qué se da esto? Bueno, partimos de un sistema de dominación patriarcal. La base del odio y el rechazo hacia esta población se sustenta en una lógica, en una cultura y en una estructura patriarcal que refuerza un imaginario en lo público y en lo privado, donde se nos define que lo más valioso es ser hombre, de clase burguesa, blanco, no padecer ninguna discapacidad, y europeo. ¿Qué pasa con esas poblaciones, por ejemplo, que no cumplen con esos requerimientos y que se ubican fuera de esos estándares? Pues la cultura patriarcal, por medio de la ideología dominante y a través de los procesos de socialización patriarcal, nos va definiendo una serie de roles, pautas, funciones y estereotipos que tenemos que cumplir. Esos estereotipos que se aprenden, porque no son naturales, como bien lo planteó la compañera, se aprenden desde una valoración social, que en este caso vamos a llamar estigma. El estigma viene a ser, desde nuestro imaginario, una idea o una percepción que yo tengo de un grupo determinado. Esa percepción va a estar anclada en una sociedad determinada sociohistóricamente. Ese estigma o esa marca que yo le pongo a una persona gay, lesbiana, bisexual, transgénero o intersexo puede convertirse en un acto de discriminación, que es la acción de segregar, separar, excluir a una persona o a un grupo de personas por su condición humana, por su condición ya sea de orientación sexual, de clase, de género, etc. Pero la situación no acaba ahí. También se da la discriminación agravada que ocurre en aquellas poblaciones que cumplen con dos o más condiciones de discriminación. Y aquí podríamos ubicar a las mujeres lesbianas, a las mujeres afrodescendientes lesbianas, a las mujeres en condición de pobreza, que llevan dos o más formas de exclusión en un mismo ser. Algo importante aclarar es que todo acto de discriminación implica violencia. Y todo acto de violencia atenta contra los derechos y la dignidad humana de las personas. Citando los aportes de John Galton, quisiera referirme a que por lo general lo que vemos, lo que María Lorena nos planteaba como la apariencia en este tema, viene a ser una violencia directa, ya sea física, un crimen de odio, la muerte de una persona trans que estaba ejerciendo el trabajo sexual, por ejemplo, que es un tema recurrente en los medios de comunicación. Pero no podemos explicarlo desde nuestra profesión esa problemática sola y exclusivamente por lo que podemos ver, por la apariencia, sino que tenemos que ir a las bases reales del fenómeno, a sus determinantes, y es ahí donde podemos hablar de una violencia cultural, donde se nos ha educado con una serie de filtros valorativos, de creencias, de actitudes homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas contra estas poblaciones. Y también hay una violencia estructural que no le permite a diversos grupos humanos realizar sus derechos humanos, como por ejemplo la unión entre personas del mismo sexo, el acceder a la herencia, el poder asegurar a la pareja, porque la legislación del país no se lo permite. ¿Cuáles son las principales causas en síntesis de esta discriminación? Una tiene que ver con un sistema de sexo y género machista, androcentrista y cargado de una serie de estereotipos de género que niega, invisibiliza o discrimina todo aquello que se salga de la norma patriarcal. También tiene que ver con una socialización patriarcal que recibimos desde la infancia, desde nuestras familias, en el espacio educativo, en el espacio religioso, como lo vimos en el corto con el que iniciamos, en nuestros procesos de trabajo, en el espacio laboral, en nuestras comunidades y en los medios de comunicación colectiva. Tiene que ver esta discriminación también con la homolesbofobia social, que es parte de un proceso sociohistórico que hemos aprendido, tiene que ver con la forma en que hemos interiorizado todos y todas, incluidas las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans, esos mandatos impuestos desde la cultura, tiene que ver con la forma en que las instituciones donde trabajamos refuerzan y reproducen esos mandatos del patriarcado mediante la homolesbofobia institucional. Y tiene que ver, por último, con una cultura de la normalidad, donde todo aquello que se aleje de la heterosexualidad, que es lo que se nos impone, es algo malo y es algo que tenemos que discriminar. Esto tiene implicaciones serias en la vida de las personas que lo reciben. Y ahí es importante entender el ciclo de la violencia desde el estigma y la discriminación. El estigma, dijimos, que es la percepción que se tiene negativa contra esta población. La discriminación es el acto que yo ejecuto a partir de esa percepción sociocultural. Y el estigma interno es la homofobia y la lesbofobia interiorizada por la misma persona gay, lesbiana, bisexual y transgénero a partir de la discriminación recibida. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida de las personas? Diversas. Consolida la creencia de que se es malo y que eso hará que no merezca un buen futuro. No permite que la persona tenga la noción de ser una persona sujeta a derechos y por lo tanto no hay que defenderlos, no hay que exigirlos. Impide que se busque información por miedo a la discriminación recibida, y eso nos toca muy particularmente a las personas que estamos ejecutando servicios sociales o a quienes estamos formulando también políticas sociales. ¿Por qué? Porque esas actitudes, esas creencias pueden hacer que una persona que requiera de nuestra atención en la institución no se acerque por miedo a ser discriminado y ser discriminada. Es interesante, y como anécdota, en uno de los talleres que compartí en el sector salud sobre este tema, una de las colegas de trabajo social me decía que ella no estaba de acuerdo con que se aprobara la unión entre personas del mismo sexo ni que se permitiera la adopción de personas del mismo sexo. Cuando yo le preguntaba por qué, me decía que por el interés superior de la persona menor de edad. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué por el interés superior de esa persona? ¿Por qué lo van a discriminar en la escuela? Y mi gran pregunta sigue siendo, ¿pero entonces hay que excluir, naturalizar la violencia para que no se discrimine a un niño o a una niña en la escuela que tiene una familia alternativa? ¿O hay que trabajar con las familias, con los grupos, las comunidades y las escuelas para que se incluyan a estas personas? Implica además que se dificulte el reconocimiento de las capacidades individuales y las capacidades colectivas de esta población para generar procesos de lucha y transformación social. Viera lo que cuesta de verdad reunir a la gente, generar espacios de reflexión, cuando siempre se nos ha indicado que el único espacio de convivencia donde podemos estar es un bar, una disco. Y esos guetos se convierten en formas de refugio y de exclusión social. No permite tampoco que la sociedad, nosotros y nosotras, reconozcamos sus derechos. Debilita la autoaceptación, el autoconcepto, la autoestima. Puede generar que se asuman conductas de hostilidad y poca empatía como producto de la violencia recibida. También puede llevar al gesto suicida, pero no por la orientación o la identidad de género, sino como una expresión o una manifestación de la violencia recibida. Promueve crímenes de odio, y tenemos casos en Costa Rica y en Latinoamérica, por orientación sexual e identidad de género. Impide que se formulen políticas sociales que integren las necesidades sentidas de esta población. Genera represión y criminalización hacia los movimientos sociales vinculados con la población LGBTI. Desde el trabajo social, ¿cómo acercarnos a esas sexualidades disidentes, transgresoras? ¿Y cómo relacionarlo con la política social vista también como parte de una construcción sociohistórica? Para ello voy a formular algunas preguntas que quiero que nos generen más cuestionamientos sobre esta temática desde el trabajo social. Una primera pregunta es, ¿cuál es nuestra concepción ontológica y epistemológica de la realidad social y de los seres humanos con quienes trabajamos? ¿Cómo estamos percibiendo desde nuestros sitios particulares a estas poblaciones? ¿Cuáles son nuestras representaciones sociales, discursos, acciones, relaciones de poder vinculadas con las sexualidades disidentes y sus derechos? ¿Cuál es nuestro compromiso a nivel personal primero y profesional luego con la población LGBTI que tantas situaciones de exclusión y discriminación padecen? Además, ¿cuál es nuestro posicionamiento ético-político en la comprensión y actuación profesional? ¿Desde dónde estamos leyendo esa realidad? ¿Desde un discurso, desde un pensamiento conservador tradicional que lastima y violenta los derechos de estas poblaciones, o desde una lectura más alternativa, más crítica, que integra, que defiende, que construye en conjunto con estas poblaciones nuevas realidades más inclusivas y dignificantes? Además, ¿de qué manera estamos validando los derechos de esta población en nuestros espacios de actuación personal y profesional? Porque no solo pasa por lo profesional, primero pasa cómo lo estoy trabajando yo en mis grupos de referencia inmediatos, en mi familia, con mis amigas, con mis amigos. ¿Qué lugar ocupa la realidad de esta población en nuestro quehacer a nivel de formulación e implementación de las políticas sociales? ¿Les consideramos? ¿Les tomamos la palabra? ¿Les tomamos en cuenta sus necesidades, sus potencialidades particulares? ¿O simplemente caemos en la cultura de la normalización y pensamos que todos y todas con quienes interactuamos tienen una orientación heterosexual? ¿De qué manera se abordan las sexualidades disidentes en nuestros procesos de formación? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Está incluido en nuestra currícula o no se está incluyendo? Y además, ¿cómo lo estamos trabajando desde nuestra actualización profesional? ¿Nuestros colegios profesionales se han dado la tarea de incursionar en estos temas desde el trabajo social? ¿Cuál es nuestro nivel de articulación con los movimientos sociales vinculados con la población LGBTI? ¿Los conocemos? ¿Hemos indagado sus agendas políticas? ¿De qué manera podríamos ser intelectuales orgánicos aportando a esos movimientos y a esas luchas sociales? Para concluir, quisiera cerrar con algunos desafíos y oportunidades que he venido visualizando a lo largo de estos 8 años en el trabajo con la población de la diversidad sexual, con sus familias, con agrupaciones y con instituciones. La primera tiene que ver con el hecho de que hay que partir de una autorreflexión. Si cada uno y cada una de nosotros y nosotras no revisa la comprensión, la socialización que ha tenido con respecto a esta población, difícilmente vamos a construir una postura ético-política inclusiva de la diversidad sexual. Difícilmente vamos a generar procesos de transformación con estas poblaciones en todos los ámbitos, sea desde la dimensión terapéutica, desde la dimensión asistencial, desde el ámbito socioeducativo en la comunidad o desde la gestión social. Otro de los aspectos importantes es que trabajo social tenemos que investigar, tenemos un sustento teórico, tenemos un sustento metodológico y tenemos bases ético-políticas que nos pueden facultar a construir nuevo conocimiento sobre la realidad de estas poblaciones. Y es muy importante que trabajo social asuma esta lectura desde una concepción de la sexualidad, no desde la genitalidad, sino desde una perspectiva social, desde una perspectiva amplia, como parte de una construcción sociohistórica. Tenemos que revisar nuestra actuación profesional y la actualización que estamos teniendo con respecto a estas nuevas categorías que van avanzando en el tiempo. Tenemos que también organizarnos, articularnos e incidir de manera política en esas esferas de toma de decisiones para la inclusión de estas poblaciones. Tenemos que generar más espacios de debate crítico como este, donde se incluya ya sea en encuentros nacionales, en congresos nacionales e internacionales, en seminarios latinoamericanos, de escuelas de trabajo social, con más fuerza, con más empeño, la temática de las diversidades sexuales y los derechos humanos desde la lectura del trabajo social crítico. Y por último, me parece importante que debemos generar propuestas concretas en el trabajo diario con estas poblaciones, no quedarnos solamente en abstracciones, porque trabajo social tiene una riqueza que es que interactúa, dialoga, constantemente con las poblaciones que se enfrentan a diversas formas de explotación y exclusión social. Ese espacio con las familias como un ente estratégico para educar, para formar, para que se respete y se incluya a esta población. El trabajo con los grupos socioeducativos, grupos socioterapéuticos, donde se incluya la realidad de estas poblaciones, sus necesidades subjetivas, intersubjetivas, políticas, económicas. Eso es tarea también del trabajo social. Y en las comunidades, trabajar con las señoras, con los señores de esos pueblos, con los líderes, con las lideresas de esas agrupaciones donde nos insertamos laboralmente, para generar una conciencia más amplia sobre el tema de las sexualidades disidentes. Por último, quisiera cerrar con una frase de una compañera que se llama Marisol Patiño. Ella es colega de la carrera de trabajo social en la sede Occidente, y ella, parte de los aprendizajes que hemos construido es que trabajo social se constituye en una profesión y en una disciplina para conocer, actuar y promover cambios en grupos, organizaciones, comunidades e instituciones donde nos insertamos. Y como dice ese lema, llevémosle la contra al mundo, no discriminemos. Muchas gracias.